Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy el cabo primero Alcolea de la Guardia Civil de Tráfico de Albacete. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! José Francisco, amigo, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a ti y a tu compañero por la historia que vamos a contar hoy a partir de las 11, de las 10 en Canarias. Una historia humana preciosa que nos ha llamado la atención, no porque no sea lo habitual, porque los guardias civiles de tráfico lo hacéis muchas veces, sino por cómo lo habéis contado y cómo habéis sacado para adelante a ese chavalín. Luego lo contaremos. Así que lo dicho, muchas gracias, amigo. No damos abasto. Por si fuera poco, nos estamos acostumbrando a todo. Escándalo tras escándalo, estupidez tras estupidez, ocurrencia tras ocurrencia, humillación tras humillación e insensatez tras insensatez. Y todo para que un señor y su corte de socios, enemigos, pelotas, aduladores, chupósteros, correveidiles, manipuladores, ingenieros de lo social y asesores, que todos sigan donde están. No solo asistimos atontados como las vacas mirando al tren, que decía mi padre, no solo asistimos a la desinstitucionalización de España, sino que nos estamos suicidando como nación, poquito a poco, y ahora nos cargamos, sandez a sandez, la gran obra de la historia reciente de España, la transición democrática. Desde los que se van muriendo inexorablemente, al que se exilia, pasando por los silenciados, olvidados y apartados, se confirma que no tenemos remedio. No hay nadie sensato capaz de decirle a su persona que ya vale. No existe ningún mayor que se atreva a decirle a la cara a este hombre, el tío con más ego bajo la faz de la tierra. No hay nadie que le pida un poquito de por favor. Nadie se atreve. Unos individuos e individuas e individues, bajo la evidencia de toda la pasta que cobraron de Chávez y de Irán, sentados en el Consejo de Ministros. Gracias, Pedro. Una ley de educación, la clave de bóveda de todo, una ley insensata que lleva el nombre de una señora ya apartada, la ley Cela, que nos suicida a largo plazo, que elimina valores fundamentales como el esfuerzo, que sirve para comprar voto fácil y que nos hunde por generaciones. Gracias, Pedro. Unos socios no antisistema, que también, antieuropeos, antisiglo XXI, unos paletos que van desde los bolivarianos a los hijos de ETA, capaces de humillar a nuestros héroes, que son las víctimas del terrorismo. Y la guinda. Aún tenemos que soportar el ridículo y el absurdo de ver y oír a Rufián o a Otegi dándonos lecciones de democracia. Rufián y Otegi explicándonos la transición o la ley de amnistía, la constitución o la reforma democrática. Muchas gracias, Pedro. Te lo juro, un tal Gabriel Rufián y otro tal Arnaldo Otegi enmendando la plana a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado, a Abril Martorell, a Carrillo, Nicolás Redondo Urbieta, a Felipe González, a Pepe Mario Armero, a Juan Carlos de Borbón, a Sabino Fernández Campo, Rufián y Otegi corrigiendo a Miquel Roca, Peces Barba, Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Nicolás Sartorius, Pérez Llorca, Soletura o Manuel Fraga. Rufián y Otegi por encima de los Garrigues Walker, los Mújica o Tarradellas. Bueno, pues yo me niego. No me da la gana cargarme todo lo que hizo mi padre, que aprendió a leer y a escribir en la mili, por cierto, mal. Mi padre, que pasó más hambre que Dios talento, o mi madre, y tantos como ellos. No me da la gana despreciar la transición democrática y escupir sobre apellidos para la historia como los que acabo de citar. Yo, sinceramente, a Rufián, a Otegi, a Pablo Iglesias o a Monedero, no les debo nada. Todo lo contrario. Nosotros se lo debemos todo, lo poco que somos, lo que sabemos. Les debemos el honor y el trabajo, precisamente a los que construyeron este país hace 40 años, esta sociedad. Todo se lo debo a mi familia pasada y a la presente. No podemos admitir, yo al menos, humilde y personalmente, mientras tenga un micrófono, un boli, una tablet o un móvil, no admitiremos que unos políticos enfermos de poder se carguen la transición democrática española. Otra vez, sacando a pasear a Franco para tapar la inflación, las previsiones a la baja, su mierda, el miedo y sus complejos. No hay derecho a que se reescriba la historia de España desde su racismo, su falsa superioridad, su chulería y su total incultura. Su cero empatía. Que nos reescriban el relato olvidando y, peor aún, humillando el régimen del 78. Ah, y mi postdata. No deberíamos perder lo conseguido con la auténtica marca España por el mundo. Y lo estamos haciendo. Los científicos, los misioneros, los militares, los diplomáticos, los cooperantes. No deberíamos perder nuestra historia a cambio de un cortoplacismo político, egoísta y suicida. No sé si lo había dicho. No me da la gana.
Expósito. La linterna.
Qué a gusto me he quedado, tronco.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 18 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El juez ha ordenado peritar los trabajos que la consultora Neurona habría realizado para Podemos.
Sospecha que la empresa no realizó parte de los encargos por los que el partido le pagó 360.000 euros antes de las elecciones de 2019. Un diseñador gráfico y un técnico de edición de vídeos calcularán el precio de los servicios que prestó la consultora.
Patronal y sindicatos negocian a esta hora el convenio para intentar desconvocar la huelga del metal en Cádiz.
Se mantienen las protestas por tercer día consecutivo para reclamar mejores sueldos. Hoy, los manifestantes que han colapsado el centro de Cádiz con barricadas y cortes de tráfico otra vez, han contado con el apoyo, hombre, el líder obrero, el Kichi, el alcalde de Cádiz.
La incidencia por coronavirus sube otra vez por encima de los 100, hasta 104 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica además 29 fallecidos y 6.000 positivos.
Cada vez más comunidades piden al gobierno una ley de pandemias para implantar el pasaporte COVID. De momento, Cataluña prorroga 2 semanas más este certificado para acceder al ocio nocturno.
El opositor cubano Junior García Aguilera dice que no va a pedir asilo en España.
Su intención es volver a su país cuando su vida no corra peligro. En una rueda de prensa en Madrid, Junior García ha denunciado que la dictadura cubana quería silenciarle y llevaba días amenazando tanto a él como a su familia.
Lukashenko pidió a Merkel la creación de un corredor humanitario para 2.000 inmigrantes.
Están acampados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia desde hace más de una semana y, de momento, Alemania niega que vaya a acogerlos. Hoy ha despegado desde el aeropuerto de Minsk hacia Bagdad el primer vuelo de repatriación con 430 iraquíes.
Los rectores piden que la ley de universidades incluya más financiación y que respete la autonomía de los centros.
Se han negado a emitir un informe sobre la norma hasta que no tengan el texto definitivo. Lamentan que no haya sido negociada por todos. El Consejo de Universidades cree que sin financiación para modernizar las universidades es imposible ser competitivos.
Cesada la subdirectora de la cárcel de Villena por simular su propia agresión.
Lo adelantó ayer aquí Juan Baño. Denunció esta mujer que varias personas encapuchadas le habían golpeado a la salida de su casa, aunque reconoció que se envió a sí misma mensajes con amenazas. Los hechos se produjeron poco antes de que declarada por la presunta agresión de 3 funcionarios a un recluso con una enfermedad mental.
Descartada la implicación de una cuarta persona en el incendio mortal de una vivienda en Almería.
Fallecieron una madre y sus 2 hijos pequeños y se investiga si estaban sedados. El fuego comenzó dentro de la habitación donde se encontraban los cuerpos y una cama impedía que se pudiera abrir la puerta. Está bajo investigación, todo apunta a la madre.
Apunta a una barbaridad, sí. Y un tema más, más de 800.000 menores han sido víctimas de abusos sexuales en España entre 2019 y 2020.
La mayoría son niñas y adolescentes entre los 13 y los 16 años. La mitad de los casos el agresor es un familiar. Son datos de un informe publicado por Save the Children tras analizar casi 400 sentencias judiciales. Y nos queda algo de los deportes.
Se han sorteado esta tarde los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey. No han entrado en el sorteo los participantes de la Supercopa, es decir, el Real Madrid, el Atlético, el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Los enfrentamientos serán a partido único los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Se puede consultar el sorteo completo en cope.es. Y en tenis, Garbiñe Muguruza se ha convertido hasta madrugada en la primera española en ganar el torneo de maestras.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con precipitaciones dispersas en Baleares y el sur del área mediterránea. Eso sí, serán más intensas en Valencia y con posibilidad de tormenta en Almería y el Estrecho. Temperaturas que bajan ligeramente. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 18 grados. Levante fuerte en el Estrecho y el entorno de Alborán y viento del este en buena parte de Andalucía y del Cantábrico.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La pandemia ha generado muchísimas investigaciones, entre ellas las que se refieren a cómo funciona nuestro sistema inmune para protegernos del coronavirus. Es llamativo el hallazgo de un grupo de investigadores españoles que han demostrado que es posible potenciar nuestra inmunidad innata. Jorge Richter.
Aunque solo se ha probado en ratones, los resultados del estudio demuestran que a todos los que estuvieron expuestos al virus y que previamente recibieron el tratamiento tienen una mejor respuesta contra la infección, no solo contra el COVID, que también, sino contra cualquier otro virus en circulación. David Sancho, jefe de la investigación.
Si en el futuro tenemos algún virus o en este momento las infecciones por patógenos frente a las cuales no tenemos vacuna, esta preparación polibacteriana puede proteger.
Mediante un preparado a base de bacterias muertas que se inoculan por la nariz, han conseguido entrenar nuestra inmunidad innata, la que nos viene dada sin necesidad de ninguna vacuna.
Probablemente lo que ha protegido a la mayor parte de la gente. Hay que tener en cuenta que, aun siendo un virus muy peligroso porque puede producir daño en un amplio porcentaje de la población, la mayor parte se defiende muy bien del virus. Y esto es principalmente por la inmunidad innata.
Este experimento ya se encuentra en ensayos clínicos, teniendo buenos resultados en infecciones respiratorias tanto en niños como adultos.
Hoy el foco lo ponemos en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El ministro de Cultura, al parecer, tiene un problema. A Miquel Iceta le ha dimitido la directora general de Bellas Artes porque está empeñado en trasladar a otros museos, por ejemplo, la Dama de Elche, las Leyes Flavias Malacitanas, los Toros Talayóticos, la Dama de Baza. Bueno, y así, imagínate dónde paramos. Bueno, eso sería cargarse el museo arqueológico, desmembrarlo, porque esas piezas, sobre todo la Dama de Elche, es como el Guernica para el Museo Reina Sofía. Bueno, espérate que hay más, ¿eh? En dos entrevistas, las dos que ha dado, declaró que quiere ver el Guernica de Picasso en el País Vasco y en Segovia y hasta en Cádiz. Tanto la dama como el cuadro de Picasso tienen informes técnicos desde hace décadas que exigen que no viajen más. Ni 400 kilómetros ni 400 milímetros. Bueno, ¿esto qué está pasando? El jefe de cultura de ABC es Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué pasa con los museos nacionales?
Pues es que tenemos un ministro nuevo que viene de un campo político muy distinto al de la cultura, aunque él alardea mucho en Twitter de que le gustan los haikus, y está muy claro que del campo del que viene, a lo mejor hay determinadas sentencias que no valen o determinados informes de la Abogacía del Estado que no sirven. Y aquí, claro, pues un pequeño informe de un pobre técnico de museos que le dice que esta obra no puede viajar, pues se ve que se la salta a la torera. Entonces, cuando la señora directora general de Bellas Artes, una profesional como la copa de un pino, le dijo, oiga, yo con este informe no puedo firmar que se trasladen estas obras, pues la empezaron a presionar de tal manera que al final ha terminado dimitiendo, ¿no? Yo creo que sería la gota que colmaría el vaso después de unos cuantos días tensos.
Oye, Aquí lo que está es la historia de todos. El patrimonio expuesto en condiciones de seguridad, sobre todo. Porque claro, esto de los museos nacionales suena como los aeropuertos en todas las provincias, las estaciones del AVE en todas de más de 100.000 habitantes, los campos universitarios de todas las carreras en todas partes. ¿Esto no es un poquito desperdicio?
Es que da mucha pena. Tú has puesto ahí el dedo en la llaga. Esto que dices de los museos nacionales en condiciones de seguridad, en condiciones de museología buena, de conservación excelente. Evidentemente se pueden hacer algunos museos en otros lugares, pero los museos nacionales además nacen en un momento muy concreto, que es el de cuando nace el Estado liberal. Es decir, es casi la democratización, si quieres hablar, de la cultura en esos términos. Muchas de las obras proceden de la desamortización o de la decisión de poner a disposición del público el acervo cultural y patrimonial. Entonces, claro, que de repente ahora tú quieras hacerte, como tú dices, el aeropuerto en León, el aeropuerto en Castellón, el museo que han hecho para el arte íbero en Jaén, que no tiene colección, están esperando a ver quién se lo presta, o quererte llevar la Dama de Elche, ¿para qué? Para llevar un porrón de turistas. Pero tú lo que quieres es la economía, o que estás queriendo el patrimonio. Ahí hay una mezcla de cosas y ninguna es bonita, porque tenemos un Estado autonómico donde la reivindicación ya no para, ya no para, siempre va a venir. Entonces el gobierno no puede dimitir de sus funciones. La ley, la Constitución, les dice que tiene que hacerlo, que son de titularidad estatal.
¿Alguien puede poner un poco de cabeza aquí? Aunque visto el resto de normas que rodean al gobierno, es un poquito utópico, pero ¿nadie puede decir, oye, ya vale?
Pues lo veo muy difícil, y lo veo muy difícil en todo el arco parlamentario, y por una razón, porque estamos hablando de votos. Estamos hablando de votos a la hora de, por ejemplo, en una comunidad autónoma, yo me voy a traer aquí pues tal obra, ¿no? Y eso no hay ningún político ni del PSOE, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox, ni de... Yo creo que de ningún partido que vaya a defender la necesidad de que ese acervo en común que tenemos y que simboliza la comunidad que somos, que eso es lo importante, se defienda de esa manera y se defienda de esos ataques. El problema está que si tú diluyes el símbolo de la comunidad que somos entre todos, tienes un obstáculo menos para otras cosas también. Así que es una situación que tiene, digamos, cierto peligro, cierto, es muy desagradable para la convivencia, ¿no?
Menudo panorama. Gracias, Jesús, cuídate.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós,
un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. ¿Te acuerdas de él? Sí, hombre, el que no daba ni una. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ha participado en un congreso de médicos y allí le han preguntado si cree necesaria la implantación del pasaporte COVID.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID o ese certificado digital con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo?
Pues nada, hay que pedirlo echando leches. El opositor cubano Junior García.
Esta mañana ha dado una rueda de prensa en Madrid después de tener que abandonar Cuba por las amenazas de la dictadura.
Después de la amenaza de la fiscalía, al día siguiente mi casa amaneció con palomas decapitadas. Habían decapitado dos palomas que, de hecho, mi esposa dice que lo que hemos vivido se llama el asesinato de las palomas. Y a veces también piensa en esto que hemos decidido como el vuelo de las palomas. Hemos decidido volar porque si nos quedamos en Cuba nos decapitan.
José María González, el Kichi, mi ídolo, alcalde de Cádiz.
Hoy se ha unido a los trabajadores que mantienen la huelga del metal en Cádiz.
Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de las mesas de nuestras casas y nada más. Y nada más. Y que no venga nadie. Que no venga nadie. Y si no siquiera que en Cádiz se montan barricadas y que son cuatro exaltados los que están quemando coches. Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen que nosotros. Eso es una lástima.
Y lo peor no es el kichi que oye, al fin y al cabo, pues ya lo sabemos. La tropa aplaudiendo, es maravilloso. Garbiñe Muguruza, esta sí que es estupenda, ganadora del torneo de maestras.
Ha contado en COPE cómo se ha sentido al ser la primera mujer española en conseguirlo.
Es genial haber conseguido esto y ser la primera mujer. Hacía mucho tiempo también que desde Alex Correcha también, y lo he conseguido, ¿no? Es tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso. Sí, quedan todavía unos grandes ahí que me faltan, pero son los trofeos que más me motivan.
Y el sonido musical, Elvis Presley.
Apunta a la fecha, Ángel, el 24 de junio de 2022 va a estrenarse en cines la película sobre la vida de Elvis. La película...
¿Se ha muerto? ¿Has dudado?
No, no he dudado.
Sí, has dudado.
No seas
malo.
Has
dicho, a ver si no me he enterado.
No. La película nos cuenta más de 20 años de carrera musical y personal a través de la complicada relación con su representante.
Ay, Dios mío, has dudado si
no
estaba Palmolive o no.
No seas malo, eres tan malo.
Pues estás de las que no, se va
dudado,
a la resurrección.
No, que no he dudado. Lo que pasa es que he mirado con cara de ¿qué me dices este ahora?
Ya.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El hashtag Where is Peng Shuai lleva varios días extendiéndose como la pólvora en redes sociales. A través de él intentan localizar a la tenista china Peng Shuai, que desapareció hace ya días. Ocurrió después de denunciar en su cuenta de Weibo, el Twitter en China, que el ex vicepresidente del país le había forzado sexualmente. Peng Shuai es una de las mejores tenistas chinas del circuito. Destaca en dobles. Ha llegado a ser la número uno del mundo y ha ganado 22 títulos mundiales, entre ellos Wimbledon y Roland Garros. En un texto extenso, la tenista aseguró haber sufrido abusos sexuales, pero es que el acusado es un tal Fang Gaoli. Este fue, entre 2013 y 2018, vicepresidente de China, uno de los políticos más poderosos del país. El mensaje duró poco tiempo en la red, 30 minutos, fue lo que tardaron en tumbar el texto y la cuenta. Lo más preocupante es que desde ese momento no se supo nada de ella, ni su estado, ni su paradero. El mundo del tenis no ha tardado en pronunciarse, desde la excampeona estadounidense Chris Ever hasta el número uno del mundo Novak Djokovic.
No tengo mucha información sobre ello. Lo supe hace como una semana. Es muy impactante que esté desaparecida, sobre todo porque es alguien con quien he coincidido en varios torneos a lo largo de los años. No se puede decir mucho más. Espero que la encuentren y esté bien. Es terrible. Me puedo imaginar cómo se siente su familia.
La WTA, la Federación Mundial de Tenis, también ha hecho un anuncio sobre la desaparición. Pide que se actúe ya.
Esperamos que el problema se gestione adecuadamente, lo que significa que las acusaciones deben investigarse de manera completa, justa, transparente y sin censura. Nuestra prioridad absoluta e inquebrantable es la salud y la seguridad de nuestros jugadores. Decimos esto para que se pueda hacer justicia.
El gobierno chino no contesta, el antiguo vicepresidente se mantiene en silencio, aunque hace escasas horas un medio chino muy afín al gobierno ha sacado un correo electrónico que en teoría estaría firmado por la tenista y que iba dirigido a la WTA. Ojo, la agencia estatal, ¿eh? Dice que está bien, en casa, descansando, desmiente toda la acusación de abusos. Todo el mundo duda de la credibilidad del correo, principalmente porque la asociación de tenistas dice que no ha recibido ningún email y en el correo que se ha publicado se ve el cursor del ratón electrónico. Es decir, como si lo estuviesen escribiendo en ese mismo momento. Aún falta mucho para esclarecer el caso. ¿Dónde está Peng Shuai? ¿Qué ha pasado con ella? Lo único que se tiene claro es que tras denunciar una supuesta violación del vicepresidente de China, ha desaparecido. Nos damos otro paseo por las redes. Otegi o Rufián nos dan lecciones de democracia.
Es el tema de tu videoblog, Ángel. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También está ese comentario en nuestra web, en cope.es. Carmen, esto parece el mundo al revés, y como dices, todo gracias a nuestro presidente. Esto es explicándonos la transición ya surrealista, pero fíjate que creo que aún no lo hemos visto todo.
Gracias, Martínez.
Adiós.
En 4 minutos, Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, te voy a contar la última hora de la jornada de Liga. Algunos lesionados tenemos que otros. También, por supuesto, las reacciones a ese gran triunfo, te escuchaba antes, Ángel, de Garbiñe y Muguruza. Es la tenista maestra de esta temporada.
Hay de todo, te espero en 4 minutos, Charlie.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Vive un fin de semana de película en Tiempo de Juego.
La película es muy buena, magnífica.
Este sábado, Atlético de Madrid, Osasuna y el derbi catalán. Barcelona, Español.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y el domingo, Granada, Real Madrid.
Pepe ha derramado el champán.
Eso es alegría, claro, y salud.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 € al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Ya está aquí el Black Friday del Leroy Merlin con ofertas especiales hasta el 29 de noviembre. Como el taladro percutor Stanley FatMax de uso profesional con motor eléctrico y mayor autonomía por solo 115 euros. Te ahorras 54 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel, eran las 4 y 20 de la mañana, la cadena COPE como testigo y una protagonista, Garbiñe Muguruza.
Punto de campeonato, punto de partido, 6-3, 6-5,
40-0. Esto es historia.
Al resto, Garbiñe Muguruza. Es bueno el resto con el revés. Entra al revés a manos de Contaviti y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza. Se lleva las manos a la cara. Llora todo lo que quieras, porque acabas de hacer historia. Acabas de hacer...
Primera vez en la historia que una tenista española se alzaba con esa copa de maestras. Una madrugada, Ángel García, feliz para la tenista española.
Y con muchísimo mérito, porque empezó el torneo perdiendo 3 juegos y 1 partido ante Pliskova y ante otra rival, y acabó ganando los 8 siguientes, con lo cual remontó claramente y levantó el vuelo. Esa es la nueva Garbiñe Muguruza, la Garbiñe muy fuerte mentalmente, que es capaz de recuperarse de las dificultades, y ojo a su palmarés, ¿eh? Hablamos ya de alguien que tiene un palmarés espectacular y que a buen seguro lo va a seguir ampliando. Lo ha celebrado hasta altas horas de la madrugada, bebiendo tequila, pero antes de eso nos dio unas cuantas palabras en rueda de prensa.
Es genial haber conseguido esto y ser la primera mujer. Hacía mucho tiempo también que desde Alex Correcha también, y lo he conseguido, ¿no? Es tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
No solo estamos despiertos, sino que nos has hecho pegar gritos a las 4:30 de la madrugada en directo en tiempo de juego. ¿Cuándo más nos vas a obligar a esto? Nos lo hiciste en Roland Garros, nos lo hiciste en Wimbledon, ahora Copa de Maestras. No quedan muchos.
Bueno, sí que quedan, sí. Quedan todavía unos grandes ahí que me faltan, pero son los trofeos los que más me motivan.
28 años y ya se coloca en ese pelotón de grandes tenistas y grandes deportistas de la historia, porque Arauz tiene, Garbiñe, un palmarés a la altura de los mejores.
Como bien ha dicho Angelito, las vitrinas de Garbiñe Muguruza continúan poblándose de trofeos de muchísimo prestigio. Al Roland Garros de 2017 y al Wimbledon de 2018, Garbiñe añadió anoche el título de maestra, galardón jamás logrado antes por una tenista española. Además, hay que recordar que Garbiñe ya sabe lo que es ser número uno del mundo, también ha jugado una final del Open de Australia y además suma un total de 10 títulos en su carrera profesional.
En el horizonte, seguir ganando, por supuesto, conseguir ese número uno del mundo, pero sobre todo, Ángel García, intentar coronarse con los 5 grandes torneos, ¿tú la ves capaz?
Sí, cuando Garbiñe está bien, cuando Garbiñe juega a su nivel, cuando Garbiñe está centrada, cuando Garbiñe está tranquila, que es la palabra que más repite, tranquilidad, Garbiñe es imparable. Garbiñe es probablemente la mejor tenista del mundo. Ya ha llegado a la final del Abierto de Australia, la perdió en 2020. Este mismo año fue la única que plantó cara a Osaka, que fue luego la campeona y tuvo 2 bolas de partido. Y en el US Open pronto funcionará. Le quedan esas 2 para conquistar las 5 fronteras del tenis. Ojo, algo que solo han hecho 5 tenistas en toda la historia. Y yo estoy convencido de que Garbiñe Muguruza puede completar la quíntuple corona sin ninguna duda.
8 y 33 es la protagonista del día. Es Garbiñe Muguruza.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos, y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Y ya hasta ahora miramos a lo que va a pasar este fin de semana. Regresa la Liga después de una semana de selecciones que evidentemente se culminó con esa clasificación de España para el Mundial de Qatar. La noticia del día la encontramos hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda, Javi Gómez, porque importante lesión la que ha sufrido un futbolista del Atlético de Madrid.
Joao Félix, el menino Charlie, tiene una lesión en el gemelo provocada por un golpe en el entrenamiento de ayer. En el momento no parecía gran cosa, pero según ha podido saber la cadena COPE, en la mañana de hoy el portugués estará entre 3 y 4 semanas de baja y se une así a Sapongi, que adquieran Trippier en la enfermería rojiblanca.
Apuntamos, por tanto, casi un mes de baja, casi un mes de lesión. Andrea, estamos en un momento importante del calendario. ¿Qué se pierde el portugués con el conjunto rojiblanco?
En el peor momento para el Atlético de Madrid llega este contratiempo de Joao Félix a las puertas de 2 partidos cruciales de Champions en los que los rojiblancos se juegan la clasificación para octavos. El portugués no va a estar ni ante el Milan el próximo miércoles 24, ni ante el Oporto el 7 de diciembre en la última jornada europea. De Liga, además, el menino causará baja frente a Osasuna, Cádiz y Mallorca. El objetivo desde ya es reaparecer en el Bernabéu en el derbi ante el Real Madrid el 12 de diciembre, exactamente 3 semanas y media después.
Es un mal momento para el conjunto rojiblanco, pero Juan Gato, ¿tú crees que se lesiona Joao en su mejor momento desde que llegó al Atlético de Madrid?
Pues Charlie, cualquier lesión en cualquier equipo es un contratiempo y siempre llega en mal momento, pero en el caso concreto de Joao Félix con el Atlético de Madrid no puede ser más inoportuna. ¿Por qué? Porque Simeone había conseguido ensamblar al portugués en el esquema ofensivo del equipo, en esa tripleta tan maravillosa junto a Luis Suárez y Griezmann, y yo creo que Joao Félix ya había terminado de encontrar su rol y aceptar cuál es su papel en este equipo, sabiendo que este es un año crucial para él. Este contratiempo, este traspiés por una lesión muscular, esperemos que no sea excesivo, pero igualmente el Atlético de Madrid y el Cholo tendrán que encontrar la fórmula para solventar este nuevo obstáculo en el camino y demostrar que este equipo tiene plantilla y tiene fondo de armario.
Segundo nombre del día, el de Ben Hazard y su situación, su momento actual de forma en el Real Madrid. Ayer, Merchol, conocimos pistas acerca de por qué quizá no está rindiendo a tope el futbolista belga.
Sí, fue con Roberto Martínez, el seleccionador español de Bélgica, que anoche en el partidazo habló muy clarito, habló de muchos temas y sobre todo de la situación de Hazard, que por cierto el jugador del Real Madrid está bien, parece que ha dejado atrás esas molestias e incluso las lesiones que le han impedido tener continuidad en el conjunto blanco y que quiere ahora recuperar su nivel y volver a mostrar en el Real Madrid su mejor versión, algo que Roberto Martínez en el partidazo está convencido que va a conseguir.
Hazard está médicamente en el mejor momento desde que llegó en el Real Madrid, pero Eden está a nivel futbolístico triste. Vale la pena apostar por él y estoy convencidísimo que en los próximos 12 meses vamos a ver a un jugador que va a ganar mucho y que pueda disfrutar del fútbol.
Habla uno que le conoce bien, Roberto Martínez, que dice que está bien médicamente y físicamente, pero que anda triste cuando tiene que pensar en el fútbol. Tomás Guas, ¿qué puede hacer el Real Madrid para revertir esa situación de tristeza del futbolista belga?
Es un asunto endiablado. Así de pronto Hazard parece un señor mayor tipo Alves. Pero si de verdad Bon Martínez acierta y médicamente está mejor que nunca, un buen Hazard, no digo el mejor, un buen Hazard sería utilísimo para el Madrid. La primera pregunta es, ¿de verdad no va a volver a lesionarse? Que sea feliz supondría darle más bola. Por probar, oiga, ¿es Hazard? ¿O lo fue? A ver.
Y casi casi en estos días hablar de Hazard es casi casi también hablar de Gareth Bale. Van en casi en un paquete los dos futbolistas del conjunto blanco. Un Bale Melchor que continúa con su recuperación tras conocer ayer que va a estar 3 semanas de baja por una nueva lesión.
Sí, el galés ha empezado ya esa recuperación de esa lesión en el sóleo de la pierna derecha. Es una micro rotura pequeña. En el mejor de los casos estaría 3 semanas de baja. Se perdería 6 partidos. El objetivo en el marco mejor sería poder llegar a ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero teniendo en cuenta la dificultad que es la recuperación de un sóleo, tampoco se descarta que se haya despedido ya del 2021.
Y de cara al fin de semana, el cuarto nombre propio del día es el de Pedri, que lleva ya unos cuantos partidos de baja, y Víctor Navarro va a estar a punto para jugar este sábado en el derbi, en el debut de Xavi Hernández.
Pues es la gran duda por parte del Barça para recibir al Español. Aún no tiene la alta médica por su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda, una lesión de la que recayó tras jugar 75 partidos la pasada temporada. Empezó la semana entrenando con el grupo, pero si sus sensaciones no son buenas en la sesión de mañana ni en la del sábado, Pedri no jugará ante el Español. En el Barça no van a correr riesgos y sobre todo porque el martes hay un trascendental partido contra el Benfica en Champions.
Debuta Xavi el sábado después de 2 semanas en las que han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, Xavi nuevo entrenador, Alves nuevo jugador y ayer Laporta hablando de un hipotético regreso de Messi e Iniesta.
¿Posibilidad de que puedan volver jugadores como Iniesta o Messi? ¿Lo contempla el presidente del Barça?
No lo descarto. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro.
Claro, y hoy se habla absolutamente en todos lados, Batllori, de lo que dijo ayer el presidente. Y, por supuesto, siempre que alguien relacionado con el Barça aparece en escena, hay que preguntarle por esa opción, Messi e Iniesta al Barça.
Sí, y hoy lo ha hecho Enric Masip, asesor del presidente, que ha redimensionado las palabras de Laporta, que seguramente lo que quiso fue más evitar el titular de Laporta cierra la puerta al regreso de Messi y Iniesta, evitar ser descortés con dos de los grandes mitos de la historia del club, más que transmitir la sensación de que el regreso de Messi y Iniesta al Barça era un escenario posible. Matiza Masip.
Es verdad que cogiendo titular parece como que el presidente esté diciendo que también hay otros jugadores veteranos, históricos, que podían volver, y eso no es así. Es lo que ha dicho, que claro, yo no puedo decir que no es imposible. También es verdad que aquí la opinión que cuenta es la del técnico. Si un Messi, un Iniesta o quien sea pueda volver al Barça, o si hay opciones o no, si no quieres no contestar la pregunta, pues claro, lo normal es contestar una cosa que es obvia, que nunca sabes lo que puede pasar.
Y es que es curioso que esta reentré de jugadores veteranos se está hablando, Gil, en el momento quizá en el que más canteranos están apareciendo en el Barça en los últimos tiempos.
Sí, y eso que te he sacado de la ecuación a futbolistas como Alba o Piqué, que hicieron parte de su carrera lejos del Camp Nou. 6 integrantes del actual primer equipo tienen ADN puro de la cantera, entre ellos el elegido Ansu Fati para liderar al Barça en ataque. Añádele a Mingueza, Busquets, Araujo, uruguayo pero formado en el B, Sergio Roberto y Ricky Puig. Pero es que además las circunstancias han querido que 2 futbolistas del filial hayan tirado a la puerta del primer equipo con galones. Hablamos de Gavi, ya internacional absoluto, y de Nico. Por detrás de ellos aparece Valde como recambio de emergencia para las ausencias de Jordi Alba. En total estaríamos hablando de hasta 9 futbolistas.
Se habla de veteranos, se habla de Masía, pero ayer Laporta no cerró la puerta a Messi y a Iniesta. Así voy un poco en la misma línea sin ser tan tajante. Dani Senabre, ¿te parece correcto el mensaje que está mandando el club en este tema?
A mí me parece sinceramente una locura. Creo que estamos entrando en una espiral incontrolable de nostalgia y estamos abusando de ella. Creo que hay que saber distinguir y hay que saber diferenciar. Por ejemplo, el fichaje de Xavi me parece la mezcla perfecta entre nostalgia del pasado y esperanza hacia el futuro de lo que puede cambiar. Pero cualquier plan que incluya a Alves, a Iniesta o a Messi no tiene que ver con esperanza del futuro, tiene que ver con nostalgia y con populismo del pasado.
Aunque la comparación del día también la encontramos en Barcelona y tiene que ver con el fichaje de Dani Alves y con quizá uno de los mejores deportistas de la historia.
Michael Jordan, la comparación a cargo de Enric Masip, el asesor deportivo del presidente Laporta, ha comparado a Alves y a Jordan, o mejor, ha querido comparar situaciones, que no sé si admiten mucha comparación, Carlos. El segundo regreso de Jordan, que sí estaba retirado, no así Alves. A lo mejor la comparación oportuna hubiese sido con el primer regreso de Jordan a Chicago. En fin, la única comparación que de momento se sostiene es que Jordan volvió por segunda vez a jugar en la NBA con 38 años, como lo va a hacer Dani Alves. Enric Masip.
Es verdad que sorprendió a todo el mundo, pues la ilusión que genera el jugador como Alves venga y vuelva a vestir otra vez la camiseta del Barça, ¿no? Esto, pues no sé, parecido como cuando Michael Jordan pues repitió después y volvió con 40 años o 42 años pues a vestir la camiseta de los Wizards. Pues al final siempre es bonito ver a grandes jugadores que vuelven al estadio y vuelves a verlos jugar, ¿no?
8:42, enseguida contamos lo que ha pasado hoy en el sorteo de Copa del Rey, pero antes, Gemma Santos, a esta hora nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Aquí os estoy esperando, en Leroy Merlin, porque ahora Leroy Merlin es más pro que nunca. Sí, porque saben que como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también saben en Leroy Merlin que tienes que tener más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentras los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Día de sorteo de la Copa del Rey, día de nervios, día de emoción y día de entusiasmo por el resultado. Mucho equipo modesto jugando contra equipos de primera, contra incluso equipos finalistas de competiciones europeas y algún que otro campeón de Europa, porque ¿cuáles han sido, Fernando Jacuotot, los emparejamientos estrella de esta primera ronda de la Copa del Rey?
En el sorteo de hoy, Charlie, estaban los 116 equipos que van a disputar esta edición de la Copa del Rey. Y de estos partidos podemos destacar el Córdoba-Sevilla, Panaderías Pulido-San Mateo-Real Sociedad, el Vitoria-Villarreal y el Utrilla-Valencia. Recordamos que en esta ronda no están los equipos de la Supercopa, es decir, Atleti, Real Madrid, Barça y Athletic, y esta ronda empezará el 1 de diciembre.
Es el sorteo, Pepe Torrente, de los modestos, que hoy evidentemente estaban todos como locos porque les tocara un grande del fútbol español.
Es que es su día, es el del fútbol de verdad, el que pasa frío, el que entrena todas las noches y el que juega solo por el amor al balón. Pone voz a este sentimiento Sergito, que con el Victoria de A Coruña de regional preferente se va a medir a todo un campeón de Europa como es el Villarreal.
Muy bien el sorteo, la verdad. O sea, cualquier equipo que nos tocara iba a ser un premio. Pero bueno, yo quería el Celta. Pero no, increíble el Villarreal, increíble. De todos los que podían tocar, uno fuertecito ahí. UEFA, Champions, increíble. Estoy disfrutando como un niño. creo que tengo 10 años ahora.
Todo un campeón de Europa va a jugar contra el Victoria de A Coruña. Fernando, ¿algún emparejamiento más que quieras destacar?
Los protagonistas del sorteo son los equipos regionales y de estos partidos te va a destacar el Huracán Melilla-Levante, San Agustín de Guadalix, Osasuna, Villa de Fortuna, Cádiz, Solares Español, Mollerussa Getafe, Laguna Granada y Unami Alavés. El resto de enfrentamientos son con los equipos de segunda ref y aquí están la Gimnástica Segoviana Mallorca, Leioa Elche, Guijuelo Rayo Vallecano y Ebro Celta de Vigo.
Son un montón de eliminatorias que por supuesto pueden consultar en nuestra página web a través de cope.es. Ahí vienen todos los emparejamientos de esta primera ronda de la Copa. Eso sí, en esta ronda faltan cuatro equipos, los cuatro que van a jugar la Supercopa de España. Elías Israel, ¿tú piensas que estos equipos también deberían entrar en esta primera ronda?
Está claro que sería un gran premio para los modestos poder enfrentarse con Madrid, Barça, Atlético, Atlético. Pero la realidad es que con el nuevo formato Supercopa, la necesidad de la federación de hacer caja con este torneo, no es viable por temas de calendario que los cuatro grandes disputen todas las eliminatorias de Copa. En cualquier caso, creo que la Copa en este formato es un torneo bonito y cuando se incorporen los grandes, pues también tendrá un gran atractivo.
8:46, miramos ya lo del fin de semana. Habrá quien piense, por fin regresa la Liga.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Es el partido estrella del fin de semana, por lo que significa es un derbi por los protagonistas, porque Xavi va a debutar en ese Barça español. Le hemos contado a Víctor Navarro lo de Pedri, pero al margen de eso, ¿qué noticias hay hoy en Can Barça en lo deportivo?
Han vuelto esta tarde al trabajo después del día de fiesta que tuvieron ayer, el único de la semana. Xavi ha contado y conocido a los internacionales Araujo, Memphis, Demir, Coutinho, Lenglet, Frenkie de Jong y Valde. A ellos se suman los que recibirán el alta ante el Español, Piqué, Eric García, Roberto Des y Nico. Otro de los que estará a disposición de Xavi es Mingueza, que hoy hablaba así en TV3 del entrenador que le hizo debutar, de Ronald Koeman.
El vestuario necesitaba un cambio, no había el ambiente que necesitábamos, la gente no estaba contenta. Cuando las cosas no van bien, necesitas un cambio de aires y seguro que este irá bien. La idea con la que ha venido es muy buena, ha entrado en el vestuario con buen pie. La gente cree en lo que dice y eso es muy importante.
Creo en lo que digo y
en el Español pensarán, Quique, que es un buen momento para meterle mano al Barça. ¿Con qué noticias?
Con Keydie Vare, que sigue siendo la única duda. David López ocuparía su lugar en la media si el albanés no llega a tiempo. Y para mañana, después de la foto de entrenadores en el Camp Nou, te cuento, Carlos, que el Español ha hecho coincidir la rueda de prensa de Vicente Moreno con la de Xavi, para que todo el mundo esté pendiente del culé y que le dejen tranquilo a Vicente, que está ante una oportunidad de oro.
Es un buen fin de semana de partidos, hemos contado lo del derbi, pero por ejemplo, el líder, la Real, juega contra el Valencia. ¿Cómo van las cosas por San Sebastián, Marco Antonio?
Pues sí, con sesión de descanso para el líder, pero con barbacoa organizada por la plantilla para reforzar grupo y mañana vuelta a los entrenamientos. Oyarzabal y Saki Merino listos para recibir al Valencia y Manuel podría incluso, Charlie, recuperar a Igor Zubeldia.
Al Madrid lo encontramos el domingo a las 4 y cuarto frente al Granada. Sabemos que no va a estar Bale, sabemos que va a estar Hazard, pero ¿sabemos alguna cosa más, Melchor?
Sí, bueno, podemos decir que hoy ha habido buenas noticias en esa tercera sesión de trabajo del Real Madrid. Ancelotti ha recuperado ya a todos los internacionales, a excepción de Vinicius y Militao, que van a llegar en el día de mañana. Los tocados evolucionan de forma positiva. Rodrigo y el enmascarado Mariano han trabajado con el grupo y están a disposición de Carlo Ancelotti. Y no llega, como decías, Gareth Bale y Ceballos. Y la duda es Valverde, que sigue trabajando al margen del grupo.
Al Sevilla le toca el sábado a las 4 y cuarto frente al Deportivo Alavés. Y llegan también buenas noticias de Nervión Oliva con respecto a los lesionados.
Sí, porque la gran novedad en el entrenamiento de hoy ha sido Suso, un hombre importante para Julen Lopetegui, que se perdió el derbi por una pequeña lesión muscular. Los que no van a estar el sábado ante el Alavés son Enesiri, lesión de media duración, y el Papu Gómez, que ha regresado lesionado en la rodilla de jugar con Argentina. Tiene un golpe en su rodilla izquierda que está pendiente de ser valorado todavía por los médicos del Sevilla.
Es baja segura para el sábado Joao Félix en el Atlético de Madrid-Osasuna. una, pero ¿qué más noticias contamos, Javi, del conjunto rojiblanco?
Hoy primera probatura seria, Charlie, de cara al partido del sábado ante Osasuna. Ha sido también la primera sesión en la que los participaban los internacionales sudamericanos y por lo visto sobre el césped, Llorente y Lemar volverían al once con Correa y Griezmann en la punta de ataque, es decir, Suárez iría al banco al igual que Rodrigo de Paul.
Y al Valencia lo que mejor le va a pasar es que llegue el fútbol después de una semana de hablar de las cuentas desastrosas que tiene ahora mismo en caja el conjunto de Mestalla. Aún así, Viarejo, también hay problemas en lo deportivo.
Sí, se multiplican los problemas en defensa para visitar al líder a punta. Paulista, Thierry y Lato trabajan al margen. Alderete ha llegado hoy de Paraguay y no ha entrenado. Diakabí se ha despertado con faringitis y por si fuera poco, uno que podría jugar como central, Hugo Guillamón, está sancionado. Así que hoy Bordalás ha tenido que echar mano de tres centrales del filial para preparar el choque ante la Real.
Pero la jornada arranca, mañana lo hace a las 9, lo pita Munera Montero, un buen partido ese Levante Athletic Club de Bilbao, el Levante con el agua al cuello Pedro Zamora y con qué noticias.
Muy justos físicamente, pero llegan Soldado, Roger, Mustafi y De Frutos. El Levante se la juega y van a arriesgar para echar una mano para Pereira y su crédito. El partido también es vital, como él mismo ha reconocido.
Los entrenadores siempre pedimos tiempo, los tiempos te lo dan las victorias. Muchas veces te absorbe al haber venido de una situación complicada encontrarte partidos prácticamente sin tiempo para prepararme, pero yo no voy a formar parte de ese debate. Y sé que una victoria cambiaría todo y cambiaría la perspectiva de cada uno. Como te dice, llevo aquí un mes y pico, no he venido por un mes y pico, he venido para hacer mi trabajo. Y estoy convencido de que lo vamos a sacar, como he dicho.
No se lo va a poner fácil el Atleti, que anda rondando puestos europeos. ¿Con qué noticias, Álvaro Rubio?
El conjunto rojiblanco viajará mañana hasta la capital del Turia en una lista en la que solo faltan Yuri Nolasquain y Dani Vivian. Volverá al eje de la zaga Íñigo Martínez, una vez recuperadas las molestias sufridas con la selección española y después de haberse perdido el último partido por sanción. El Atleti quiere engancharse a los puestos europeos.
Vamos con unas cuantas de futuros, por ejemplo, Ocaña en Sevilla, en el Betis. Joaquín insiste en que este va a ser su último año con 40 tacos.
Un secreto a voces, ¿verdad? Es lo que ayer desvelaba con su amigo Pablo Motos en El Hormiguero, el supercapital, la leyenda viva del Real Betis Balompié. Decía que este va a ser su último año y el motivo era muy claro. No es que no tenga ganas de jugar, es que Pellegrini ya no lo pone.
Buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito, es muy complicado. O sea, porque todo el mundo dice, te tienes que retirar cuando estés. Dice, pues cago en los muertos, cuando esté aquí arriba me voy a retirar, que es cuando estoy jugando, estoy disfrutando. Claro, te da las ganas de seguir,
claro.
Que es lo que me ha pasado. ¿Qué pasa? Que con 40 años ya, no es que vea el momento, es que ya no juego.
De futuro y de crecer también se habla en San Sebastián, porque al buen momento deportivo, Marco, hay que unir el buen momento económico.
Sí, hay que tener en cuenta que la Real ha perdido 4 millones y medio de euros en tiempos de pandemia, pero presenta un presupuesto de cara al próximo curso de 133 kilos. Fíjate, Aperribay ha tirado hoy de refranero y de ambición para explicar que la Real debe ir poco a poco arrimándose los poderosos.
Nosotros pensamos que la Real Sociedad, para que pueda cumplir los objetivos que todos los guipuzcoanos queremos, tienes que ser más cola de león, o está en la parte del león, que cabeza de ratón. Pensamos que la Real Sociedad tiene una estructura pesada para ser cabeza de ratón. Y si tú estás pensando en los 10 últimos lugares, al final, con esa estructura, puedes caer más fácil a lo que es segunda división.
8 y 52, en nada, en 7 minutos, Andrea, comienza un partido de Champions entre el Real Madrid y el PSG en Valdebebas, Liga de Campeones.
A partir de las 9, entra el PSG en Valdebebas, busca a las blancas la tercera victoria en Champions que les acerque a la clasificación para cuartos. Las francesas son líderes con 9 puntos, por 4 del Real Madrid llegan invictas y lo hacen sin Diallo ni Hamraoui en la convocatoria tras el escándalo de los últimos días. Para este encuentro, David Aznar recupera a Peter Babet y casi, pero ninguna es titular. 5 cambios en el 11 respecto al partido en París. Es un 4-3-3, Misa en portería, arriba Esther, Moller y Naikari.
Y cerramos con una buena noticia. El pasado fin de semana el Extremadura no jugó porque se fue a la huelga sus futbolistas. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Habla Sánchez.
Giran los acontecimientos en el Extremadura. Hay un acuerdo entre el club y los jugadores que aleja la posibilidad de una segunda incomparecencia que provocaría la exclusión del equipo de la competición. Eso sí, hay condiciones. Reconocimiento por parte del club de la deuda con los futbolistas y carta de libertad en enero para los que deseen marcharse. Con este movimiento, el presidente Fran Anillo gana tiempo para buscar al ansiado inversor que necesita el Extremadura.
8 y 54, hoy también tenemos Euroliga.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Yeah.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Celebremos juntos.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tenemos Euroliga, juega el Real Madrid desde las 9 menos cuarto en casa y lo hace frente a la Estrella Roja. ¿Cómo va el partido, Pilar?
Pues de momento estamos a 3 minutos 3.05 para que termine el primer parcial. Solo dos tiros anotados por parte de Estrella Roja. Se nota que es la doble jornada y que además acusan las bajas. También tiene 5 el Real Madrid y de momento el marcador es doble. Real Madrid 14, Estrella Roja 7.
En la NBA, Parra, Antetokounmpo arrasó literalmente a Los Ángeles Lakers.
El griego acabó con 47 puntos, con un descomunal 18 de 23 en tiros de campo, rozando el 80% de acierto, y los Bucks ganaron por 7 a los Lakers. Con la de anoche, los angelinos suman 3 derrotas en los últimos 4 partidos.
Por cierto, que informan los compañeros de Cataluña Radio que Marc Gasol finalmente va a jugar en el Girona y que lo van a presentar el próximo lunes. Ahora, los coches. Porque este fin de semana, Carlos Miguel, tenemos Fórmula 1 en el circuito de Qatar.
Y sigue la polémica, Charlie, porque todavía no se sabe qué va a pasar en el caso Verstappen-Hamilton. Los comisarios han dicho que siguen deliberando y que mañana tendremos las conclusiones si se vuelve a revisar o no esa maniobra de Verstappen defensiva con Hamilton de la vuelta 48 del último Gran Premio. Ha hablado Carlos Sainz y lo ha hecho de lo duro que ha sido estar en México, 9 horas de vuelo a Brasil, otra carrera seguida, y la siguiente otras 15 horas a Qatar. Le pide a la Fórmula 1 que no se repita.
Si hay algo que yo he aprendido es que Brasil-Qatar de esta manera después de 3 carreras, espero que la Fórmula 1 no lo repita, porque es verdaderamente duro para la gente y espero que sirva un poco de...
La imagen del día la encontramos en Murcia, porque ¿qué le ha pasado al campeón del mundo Pedro Acosta, Vicente Luis Cánovas?
Pedro Acosta, recientemente campeón del mundo de Moto3, ha recibido el homenaje de la región de Murcia en la recepción del presidente Fernando López Mieres. Un acto que ha comenzado con unos minutos de retraso, ya que antes de que arrancara el mismo, el piloto se ha ido al suelo y ha sufrido un mareo y ha vuelto después a la sala para decir que tantas cámaras le habían presionado. No tenía la cabeza que fuese un evento tan serio, ha dicho el joven deportista de Mazarrón.
Volvemos al tenis Avilés, porque tenemos en marcha la Copa de Maestros masculina.
Sí, y ya tenemos a 3 tenistas en semifinales, Djokovic, Medvedev y Zverev, y la última plaza saldrá del enfrentamiento de mañana entre el ruso Andrei Rublev y el noruego Casper Ruud.
En balonmano Malbar, ¿qué estamos teniendo en el día de hoy?
Bueno, pues Champions termina la primera vuelta con el liderato en juego, Barcelona y Kielce jugando. El Barcelona disputa su partido número 500 en competiciones europeas, 14 minutos del primer tiempo, Barcelona 8, Kielce 5.
Estamos también pendientes del europeo de hockey y patines. Noticias que tenemos, Juan Arias, en el día de hoy.
A las 10:45 España juega contra Portugal, el anfitrión. Si España gana, se mete en la final. Si empata, le vale puntuar mañana contra Francia, que por cierto ya es finalista. Si España pierde, tendrá que ganar a los galos para luchar por el título. Los dos primeros juegan la final el sábado.
Hablando de finales, se están disputando las finales del Tour en Dubái. Hablamos de golf, Kiki Iglesias.
Primer líder el neerlandés Rory McIlroy con 7 bajo par. Bien Sergio García, quinto a solo 3 golpes. Rafa Cabrera es vigésimo. El número 1 en Europa sería por ahora el americano Morikawa.
¿Y qué contamos de los mundiales de karate?
2 medallas para la delegación española. Las finales serán el sábado. Sandra Sánchez y Damián Quintero lucharán por el oro.
Comenzábamos este programa hablando de Garbiñe. Lo cerramos hablando de Garbiñe. Es Rafa Nadal.
Garbiñe ganando el último torneo del año, cosa que si no voy mal, no voy equivocado, no se había conseguido. O sea que creo que es algo con un significado especial y también pues Paula ha hecho un año fantástico. Es difícil hacer una evolución tan rápida como la que ha tenido ella durante todo el año, o sea que contento por ella.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE.
Gracias, Charlie, nos escuchamos.
Adiós.
Hasta luego, amigo. Hasta aquí el deporte.